No me imaginaba en mi vida que el primer día del año iba a estar predicando en la iglesia, ¿no? Las cosas de Dios uno nunca las sabe. Gloria al Señor. Hoy vamos a presentarle a la iglesia un tema muy importante, muy poco tratado en las iglesias, y es el tema de ¿por qué yo, como cristiano, yo debo verdaderamente congregarme? Y así y podemos introducirle un poco en ver qué es la iglesia para ti, qué es la iglesia para mí. Yo sé que hay muchos de los que nos rodean, a veces ustedes le hablan a alguien de venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos rechazan dando ciertas explicaciones de que, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo ser un creyente. Yo puedo creer en Cristo como mi Señor y Salvador y yo no tengo necesidad de ir a un lugar a reunirme con otro porque en fin, él cuenta, en la iglesia hay mucha hipocresía. En la iglesia hay muchas personas que, bueno, son falsos y yo no tengo que reunirme en ese lugar. Bueno, precisamente eso es un tema que ha venido surgiendo durante toda la historia de la iglesia. No es nuevo que usted se encuentre a alguien y le hable de la iglesia y se exprese de esa manera. Eso no es nuevo. Y debido a que no es nuevo, la confesión belga de los hermanos reformados de hace muchísimos años pasaron por esa misma situación. Y yo voy a leerle dos artículos. Tengan un poquito de paciencia hoy conmigo, porque quiero darle información muy importante y voy a leerle dos de los artículos de la confesión belga que tenía que ver con esta situación. Y quisiera que prestaran mucha atención y abrieran bien sus oídos para que vean que la misma situación por la cual podemos quizás estar pasando algunos de nosotros, también ellos pasaron lo mismo y quisieron tener plasmado en la confesión una explicación exacta de lo que ellos entendían por esta situación. El artículo número 28 de la confesión belga dice: creemos toda vez que esta santa congregación es una reunión de los que son salvos y que fuera de ella no hay salvación, que nadie de cualquier condición o cualidad que sea debe permanecer aislado para valerse por su propia persona, sino que todos están obligados a ella y reunirse con ella, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a su enseñanza y disciplina, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo y sirviendo a la edificación de los hermanos. Según los dones que Dios les ha otorgado como miembros entre sí de un mismo cuerpo. Para que esto se pudiera observar mejor, es deber de todos los creyentes, según la palabra de Dios, separarse de aquellos que no son de la iglesia y unirse a esta congregación en cualquier lugar donde Dios los haya establecido. Aún en el caso de los magistrados y los edictos de los príncipes estuviesen en contra de ellos, y que la muerte o algún otro castigo corporal pendiese de eso mismo. Por lo tanto, todos aquellos que se separan de ella o que no se unen a ella, obran contra lo establecido por Dios. ¿Qué dice el artículo 29? Creemos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, puesto que todas las sectas existentes hoy día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. No hablamos aquí de la compañía de los hipócritas, los cuales se hallan en la iglesia, entremezclados con los buenos, y sin embargo no son de la iglesia, si bien corporalmente están en ella, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la iglesia verdadera se ha de distinguir de todas las cestas que dicen que son iglesias. Los signos para conocer la iglesia verdadera son estos. la predicación pura del Evangelio, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza. Mediante esto se puede conocer con seguridad a la iglesia verdadera, y a nadie le es lícito separarse de ella. Y respecto a los que son de la iglesia, a estos se les puede conocer por las señales características de los cristianos, a saber, por la fe, y cuando, habiendo aceptado al único Salvador Jesucristo, huyen del pecado y siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a sus prójimos. No se apartan ni a derecha ni a izquierda y crucifican la carne con las obras de ella. No es que ya no hayan grandes debilidades en ellos, sino que luchan contra ellas todos los días de su vida por medio del Espíritu, amparándose constantemente en la sangre, muerte y dolor y obediencia del Señor Jesús, en quien tienen el perdón de sus pecados por la fe en Él. En cuanto a la falsa iglesia, esta se atribuye a sí misma y sus ordenanzas más poder y autoridad que la palabra de Dios, y rehúsan someterse al yugo de Cristo. No administran los sacramentos como lo ordenó Cristo en su palabra, sino que quita y agrega a ellos como mejor le parece. Se apoyan más en los hombres que en Cristo. Persiguen a aquellos que santamente viven según la palabra de Dios y a los que le reprenden por sus defectos, avaricias e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de conocer y distinguir la una de la otra. Tal parece que escribieron estos artículos ayer. Cualquiera diría que estos artículos fueron escritos en el día de ayer, viendo cómo se está moviendo la iglesia en los tiempos de hoy. Como le decía ahorita, un cristiano sin iglesia no es una categoría bíblica. Si le preguntamos a Pablo, a Juan o a Pedro qué piensa acerca de los cristianos sin iglesia, y ellos responderán: ¿por qué los llaman cristianos si no son parte de la iglesia de Cristo? ¿Por qué llamarle a una persona que no forma parte de una congregación en la iglesia? ¿Por qué llamarle cristianos? En el Nuevo Testamento no ve la vida cristiana sucediendo fuera de la iglesia. Esto es de la iglesia local. Sin embargo, hoy hay muchos que se llaman ser cristianos, que buscan estar comprometidos con Cristo sin tener compromiso alguno con la iglesia. No creen en la religión organizada. Ellos afirman que la iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos y de falsos. Han experimentado dolor en la iglesia. No pueden encontrar una iglesia fiel y bíblica. Entienden que la iglesia no es necesaria, solidaria o beneficiosa. Entonces, siguen a Cristo, pero abandonan la iglesia. ¿Está mal o está bien? Evidentemente está mal. No es bíblico. No es cristiano. No se puede tener un alto concepto de Cristo y al mismo tiempo tener un bajo concepto de la iglesia. Jesús declaró en Mateo 16, 18: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. La iglesia le pertenece a Jesús. Cristo mismo está construyendo la iglesia, y nada puede derrotar a la iglesia del Señor. Es importante recordar que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que lo vamos a hablar después, está siendo edificada por el propio Cristo. O sea que una persona que rechaza venir a la iglesia está rechazando la propia edificación del cuerpo de Cristo. Y eso me parece a mí que es bien peligroso si verdaderamente eres un cristiano. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no tiene experiencias extra fuera del cuerpo de ella. Cristo se manifiesta, Cristo manifiesta su gloria, Cristo manifiesta sus dones, Cristo manifiesta todo lo que Él quiere revelarle a un pueblo dentro de la iglesia, no extracorporal como algunos quieren recibir de parte de Dios sin ni siquiera congregarse en ninguna iglesia. Someternos a las autoridades de Jesucristo sobre nuestra vida es vivir en comunión con la iglesia. Si una persona está viviendo fuera de la comunión de la iglesia, está muy lejos de someterse a la autoridad de Cristo. El señorío de Cristo sobre él está muy lejos. Hay algunas de las razones, hermano, que esta mañana yo quiero presentarle a ustedes de la por qué debemos tener un alto concepto de la iglesia y por qué nosotros no debemos dejar nunca en nuestras vidas dejar de congregarnos, porque estaríamos cometiendo un gran peligro en nuestras vidas. El primer punto que quiero hablarle de hoy es: la fe de Dios se practica en comunidad espiritual. Repito, la fe en Dios se practica en comunidad espiritual. La sociedad incrédula en la que vivimos regularmente afirma que la fe es un asunto privado de cada cual. No, yo tengo mi fe, tú tienes la fe, y cada uno tiene nuestra fe, y tenemos que respetarnos la fe de cada uno. Bueno, con respecto al respeto, es bien evidente, yo respeto lo que tú creas. No soy quien para juzgar lo que tú creas o lo que no creas, pero solamente hay una fe verdadera. Solamente hay una sola fe verdadera, y no es un asunto privado tuyo. O sea, no es algo en la cual tú puedes ejercer, tú puedes crecer, tú puedes tener práctica en ella solo. Eso es imposible. Eso no es cierto. Verdaderamente, la fe es un asunto personal, tal como Jesús lo dijo cuando dijo: tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, una fe personal no es una fe privada. Algo personal no tiene por qué ser privado, solo yo, apartado de todo el mundo. No, la verdadera fe se vive en comunidad espiritual con los demás. En el Antiguo Testamento, la comunidad de la fe era la nación de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia, una nueva comunidad en Cristo que trasciende los géneros, razas, estados. En Gálatas 3:28 podemos leer lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya ahora no hay diferenciación. Ya los cristianos no, por el hecho de permanecer y pertenecer a una nación, no nos identifica como la fe, pero ahora sí podemos decir que nos identifica como en la iglesia. Son los miembros de la iglesia los que ejercitan la fe. Vivir en fe en Cristo es vivir en comunión con la iglesia. Hermanos, no se puede vivir en comunión con Cristo fuera de la iglesia, porque Cristo lo ha establecido de esa manera. Si queremos tener una buena relación con el Señor, si queremos practicar la comunión con el Señor en nuestras vidas, si queremos crecer espiritualmente en nuestras vidas, eso no puede suceder de una manera aislada. Tiene que ser en comunión con un cuerpo. Tiene que ser en comunión con la iglesia de Cristo. Por eso la fe en Dios se practica, la fe en Dios se crece en comunidad espiritual. No se crece en un aislamiento. Aspecto número 2 que le quiero tratar hoy: la iglesia es la casa de Dios. Pablo, al escribirle a Timoteo en Éfeso, llamó a la iglesia en 1 Timoteo 3:15. Pablo dijo: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y sostén de la verdad. En la salvación, nosotros nacemos de nuevo y somos adoptados en la familia de Dios. Pero un niño recién nacido necesita formar parte de un hogar para alimentarse. para tener compañerismo y protección. Si un niño nace y lo dejamos abandonado, muere. Por tanto, si una persona nace de nuevo y se queda aislado y abandonado, va a morir. La iglesia es el hogar de la fe, tal como lo dice Gálatas 6:10. Así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo yo voy a obedecer? ¿Cómo yo voy a someterme a esta autoridad de Dios fuera de la iglesia? ¿Cómo yo voy a poder hacer el bien a otros y mayormente a los de la familia de la fe si no me congrego, si estoy fuera de la iglesia? Si creo que, bueno, la iglesia, yo soy tan importante que la iglesia no es el lugar en el cual yo debo estar. Así piensan los que dicen que dentro de la iglesia hay hipócritas, mentirosos y falsos. Es porque ellos se creen superior a los demás. Porque si en la iglesia hay falsos, mentirosos, yo soy uno de ellos y debo estar ahí. O si no, le decimos, bueno, hay un asiento para ti, hay unos asientos esperándote a ti. Si ahí se reúnen los hipócritas, los mentirosos, los falsos, la gente mala, hay un asiento que está esperando para ti. Hay un asiento que tiene tu nombre. Bueno, más que eso, en la casa de Dios es donde nosotros podemos escuchar su palabra. En la casa de Dios es donde nosotros podemos crecer en fe. En la casa de Dios es donde podemos practicar la comunión de los unos con los otros. Rechazar a la iglesia es rechazar los medios de cuidado que el Señor ha provisto para sus hijos redimidos. Es en la familia de la fe donde el Señor nos guarda, donde el Señor nos protege. Un niño recién nacido, ¿dónde es protegido? En la familia carnal, en su familia. El padre, la madre, los hermanos, en la intimidad de la familia, en la comunión con la familia, ese niño se va formando, va creciendo. Así sucede con los nacidos espiritualmente. Si eres un nacido de nuevo espiritualmente y no estás en la familia de la fe, de seguro no vas a crecer. De seguro van a venir muchos problemas en tu vida. Y evidentemente creo yo que si esa persona ha nacido de nuevo, de alguna manera u otra, el Señor lo va a traer a una iglesia. Lo va a traer. Pero sabemos que hay conocemos a algunas personas que son cristianos y tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La membresía de la iglesia brinda seguridad de salvación. Este es un punto donde usted lo comenta con alguna de estas personas y dice, no, a mí la iglesia no me brinda nada de salvación. La salvación es personal, ya yo soy salvo porque he confesado. Hay algunos que dicen, ya yo confesé que el Señor es Jesús y mi Salvador. Creyendo en esa doctrina de que por pararte en un altar y repetir una oración ya eres salvo, cosa que sabemos que eso es una gran falsedad. La salvación no es por una repetición de una oración que algún pastor, algún ministro te hace repetir. La salvación es una obra poderosa de Dios que toca la vida en su espíritu y lo hace nacer de nuevo. No estoy en contra de que confiese sus pecados. Evidentemente, todo nacido de nuevo va a confesar sus pecados, se va a arrepentir. Pero por el hecho de repetir una oración, usted no es salvo. Y muchos te dicen, no, ya yo confesé al Señor en una campaña de un tal evangelista, etcétera, etcétera, y ya yo soy salvo. Yo no tengo necesidad de estar reunido en la iglesia. Y eso que tú me dices, que la iglesia me brinda seguridad de salvación, bueno, eso yo no lo creo. Un cristiano es aquel que ha profesado una fe salvífica en el Señor Jesucristo. Sabemos eso. Una persona es cristiano porque ha confesado una fe salvífica. Una fe para creer en la persona y la obra de Cristo a su favor. Ha reconocido de que es un pecador. Ha reconocido de que está destituido de la gloria de Dios. Ha reconocido de que él merece la muerte. De que él no merece nada y que solamente le queda mirar a Jesús. Poner sus ojos en Jesús, creer en la obra y su persona a su favor, y esa persona que ha creído ha nacido de nuevo y tiene una fe salvífica en el Señor Jesucristo, que es la verdadera fe de las Escrituras. La verdadera fe de las Escrituras es la fe que salva. No que si tú no tienes fe, por eso es que no te sana. Falso. La fe salvífica es la que nos da la Biblia. A pesar de una enfermedad que tenga, a pesar de lo que tenga, si vienes al Señor y crees, eres salvo, te sane o no te sane. Puede ser que el Señor no te sane, puede ser que ese momento dentro de un poco de tiempo partas con el Señor, pero te llevates la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario a tu favor, creíste en ella y te vas a gozar en la presencia del Señor. No obstante, para que haya una verdadera seguridad, esa profesión personal debe hacerse delante de la iglesia. En las cartas del Nuevo Testamento, las dos marcas esenciales de la verdadera conversión son la fe en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos. La comunión cristiana es tan esencial para la verdadera seguridad como la fe personal. El amor por los santos demuestra fe en Cristo. Y miren lo que dice 1 Juan 3:14. Nosotros, y eso soy yo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Yo sé que tengo seguridad eterna en mi salvación. Yo sé que he creído y que tengo una fe verdadera en la persona y la obra de Cristo a mi favor. Y por esa fe tengo vida eterna. Yo sé eso porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en muerte. Porque amamos a nuestros hermanos. Porque vivimos en una familia de fe. Porque nos reunimos en una familia de fe. Porque tenemos comunión los unos con nosotros y nos amamos los unos a nosotros. Podemos expresar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Se va a manifestar, se va a expresar cuando vivimos en una vida de comunión, de familiaridad con la iglesia, no fuera de ella. Por eso, al yo escuchar este texto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos y el que no ama permanece en muerte. Eso es importante porque esa fraternidad, ese amor me está brindando a mí una seguridad de mi salvación. Me está enseñando a mí, Wilfredo, mira lo que está sucediendo en la familia de la fe. Mira cómo nos amamos a pesar de los unos a los otros. No espere que alguien cambie para que tú lo ames, porque eso tendría que pasar en tu vida también. A pesar de, nos amamos los unos a los otros. A pesar de tus situaciones, a pesar de tu carácter, a pesar de lo que sea desde el punto de vista negativo, a pesar de eso, nos amamos los unos a los otros. Porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas el que está rigiendo esa relación de comunión de los unos a los otros. La iglesia está espiritualmente unida a Jesucristo. En los evangelios, Jesús le dijo a los que serían sus discípulos que los siguieran, síguenos. ¿Usted quiere ser mi discípulo? Sígueme. Sin embargo, la relación actual entre Cristo y sus seguidores es aún mayor que aquel tiempo. Es aún más profunda. Y es aún más alta que esa relación. Cristo, en ustedes la esperanza de gloria. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Voy a leer un momentico Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Mi hermano, Dios ha querido darnos a conocer a ti y a mí las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa riqueza? ¿Cuál es esa riqueza de la gloria del ministerio entre los gentiles? Que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Ninguna otra religión se expresa de esta forma sobre la relación personal entre sus líderes y sus seguidores. El único Dios que ha querido darle a conocer las riquezas de su gloria al pueblo que él ha llamado, es el Señor Jesucristo. Que Él en nosotros es la esperanza de gloria. Esa es la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Dios derrama y da a conocer las riquezas de su gloria cuando en la iglesia nosotros proclamamos que Cristo es la esperanza de la gloria. Y eso se proclama en la iglesia. La proclamación de la palabra en la iglesia tiene un efecto. La proclamación de la palabra en la iglesia toca nuestras vidas y tiene un efecto de transformación. Porque escuchando la gloria, contemplando la gloria de Dios, somos transformados a la imagen del Hijo. Por tanto, si usted no se congrega, si usted rechaza a la iglesia, usted no va a poder experimentar, digo experimentar desde el punto de vista de conocimiento, no nada sensorial. Estoy hablando de conocimiento para ser capacitado en nuestro entendimiento. No va a ser capacitado para verdaderamente poder entender las riquezas de la gloria que Dios ha decidido en nosotros al revelarnos a Cristo en nuestras vidas. Esta unión espiritual con Cristo es lo que nos une como iglesia. La presencia permanente del Rey de Reyes y del Señor de Señores, la permanencia permanente del Dador de la vida, reside dentro de cada uno de nosotros y nos has hecho uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y esa unidad en Cristo revela su gloria. Cada día que venimos aquí, hermanos, y nos reunimos, se revela la gloria de Dios que es Cristo Jesús. Cada vez que el pastor se para en este lugar y habla la palabra de Dios, se está revelando la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Porque se está manifestando la palabra de Dios. Se está manifestando el logo de Dios sobre cada uno de nosotros. Y esa palabra de Dios nunca regresará vacía. Esa palabra de Dios siempre cumplirá el propósito para el cual ella ha sido enviada. Mi hermano, pero eso sucede cuando nos reunimos en la iglesia. Si estás viendo, si andas por la calle para los que no quieren congregarse, eso no va a pasar. Porque a Dios le ha placido establecer su iglesia como el lugar principal, el centro de su revelación. Es la iglesia. La iglesia es lo más valioso que existe sobre la tierra. Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso y les dijo en Hechos 20:28: tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Alguien puede pagar por algo un precio superior a ese? No existe un precio sobre la tierra, no ha existido ni existirá un precio superior a la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, y con esa sangre, Cristo ha comprado a su iglesia. Si alguien dice que no necesita estar reunido en comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual ha sido comprada a precio de sangre, ¿cuál será su condición al rechazarla? ¿Cuál será mi condición espiritual cuando yo rechazo a aquello que fue comprado por sangre preciosa de Cristo? ¿Cómo yo voy a mover en mi vida? ¿Cómo yo voy a llevar mi vida espiritual, entre comillas, si yo rechazo aquello que fue comprado a precio de sangre? Y digo, no, yo no necesito estar en la iglesia. La iglesia no es para mí. Estás rechazando lo que ha sido comprado a precio insuperable por medio de la sangre de Cristo. Lo estás rechazando. ¿Cuál será tu condición espiritual? No soy quien para juzgarla, pero tengo que dudar mucho. Tengo que dudar. La iglesia es el rebaño de Dios, comprada con la sangre de Cristo. No hay ninguna institución en el mundo, hermano, más valiosa que la iglesia. No que mi familia está primero, te equivocaste. Tu familia no fue comprada a premio de sangre. No el negocio, te equivocaste. Tu negocio no ha sido comprado a precio de sangre. No, que yo soy a favor de tal gobierno o de tal partido, te equivocaste. Eso no ha sido comprado a precio de sangre. lo más valioso sobre la tierra, hermano, puedes tú estar seguro, es la iglesia de Cristo. Hay muchas causas dignas en el mundo, yo lo sé, que merecen nuestro apoyo, yo eso lo entiendo, pero ninguna causa secular debería usurpar nuestro compromiso con la iglesia por la cual Cristo murió. La iglesia es la única esperanza que hay en el mundo. Nada nos debe separar del amor de Cristo. Y si nada nos separa del amor de Cristo, nada puede separarte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La iglesia es la realización del propósito eterno de Dios. La escritura no es una colección accidental de cuentos, poesías y cartas. La escritura es el desarrollo de un plan divino. Hubo un plan divino desde antes de la fundación divina, antes de la fundación del mundo. Y el Señor ha planificado, ha establecido desde antes de la fundación del mundo un plan de redención. Y ese plan de redención ha sido plasmado en las escrituras. Este plan de Dios se inició en la eternidad pasada y se terminará plenamente en la eternidad futura. La iglesia es esencial para el propósito eterno de Dios. A Pablo le fue concedido sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y potestades en los lugares celestiales. El único lugar, hermanos, donde Dios revela sus propósitos, y lo va a hacer a través de las escrituras, la sola escritura, donde único va a suceder es en la iglesia. La iglesia no es un plan de Dios que se le ocurrió por algo incidental. La iglesia no es un paréntesis en la historia de la redención como algunos enseñan. La iglesia es un plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. La iglesia es plan de Dios y me pregunto, ¿cómo yo, si rechazo a la iglesia, me puedo ajustar a los planes de Dios? ¿No quieres congregarte y estar en comunión con los hijos de Dios? Estás rechazando el plan de Dios. Porque la iglesia es plan de Dios. Es algo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y está usando la iglesia para revelar su gloria por medio de Cristo Jesús, para revelar su poder por medio de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y es la iglesia la encargada de llevar a cabo esta comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia es una expresión terrenal del cielo. ¿Crees que alguna persona, qué tú crees que habrá en el cielo? ¿Cómo será el cielo? Para responder a esta pregunta, debemos recurrir siempre a las escrituras y no a las fantasías de experiencia que han tenido muchas personas cercanas a la muerte, la cual yo personalmente no creo en ninguna. Personas que dicen que estuvieron en la muerte y vieron a quién y vieron no sé qué. No creo en ninguna. No creo en ninguna de esas experiencias. La Biblia es suficientemente y eficaz para darme a conocer todo lo que yo debo conocer por revelación de Dios hacia mi vida. No necesito saber revelaciones de nadie. De todo aquello que no sabemos acerca del cielo, las Escrituras sí aseguran que el cielo estará lleno de la gloria de Dios. En tal sentido, la iglesia debe ser un reflejo del cielo en la tierra. Los expertos en crecimiento de la iglesia aconsejan a los pastores que amolden la iglesia de acuerdo a los deseos de la cultura, como vemos en muchas iglesias hoy. Estamos viendo, no, eso ya no se adecúa a los tiempos modernos de hoy. Ya hoy podemos ir a una iglesia, si le podemos llamar así, y vamos a ver un show. Vamos a ver un show diferente. La palabra que se predica es una palabra emocionalista, no es una palabra centrada en Cristo Jesús, no es una palabra que anuncia el verdadero evangelio que las Escrituras nos revela. Y bueno, vemos que en muchos lugares es necesario que la iglesia se acomode a los desarrollos del día de hoy y a la cultura del día de hoy. Sin embargo, esto solo hace que la iglesia sea como el mundo. La iglesia debe ser moldeada de acuerdo al carácter de Dios revelado en las Escrituras. Solo la iglesia puede mostrar la verdad, el amor y la santidad de Dios. Solo la iglesia. No, que ahí no hay amor, te equivocaste. Para aquellos que dicen, no, en la iglesia no hay amor, te equivocaste. No conoces el verdadero amor. En la iglesia sí hay manifestaciones del amor de Dios. Porque en la iglesia hay personas nacidas de nuevo que de una manera u otra expresan el amor de los unos por los otros. En la iglesia, donde único, hermano, donde único se puede manifestar el amor verdadero es en la iglesia. Porque ahí es donde están reunidos aquellos que han recibido el amor de Dios en sus corazones. Primera de Timoteo 3:15 me dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No quieren congregarte, estás rechazando la casa de Dios. ¿Cómo recibiríamos lo que Dios en su misericordia, en su bondad, no hace lo que hacen otros? Si alguien viene a tu casa, si alguien tú lo invita a tu casa y tú lo rechazas, ¿cómo se sentiría esa persona? Sin embargo, tú, el que me escucha, que cree que no debe congregarse, si tú crees que no debes congregarte, estás rechazando la casa de Dios. Estás diciéndole a Dios, a mí no me interesa ir a tu casa. Porque claramente las Escrituras dice que es la iglesia de Dios, la casa de Dios, y aún más que es columna y baluarte de la verdad. Muchos desean buscar la verdad, muchos desean en este mundo conocer la verdad, sin embargo, solo en la iglesia es el baluarte de la verdad, solo en la iglesia es la sostenedora de la verdad, solo en la iglesia se revela la verdad. No busquen otro lugar, ¿verdad? Donde único se revela la verdad es en la iglesia de Jesucristo. No hay verdad en otro lugar, hermanos. No hay verdad. Fíjense que la Escritura es bien exacta. No dice que la iglesia es columna y baluarte de una verdad. No dice así. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque la verdad es una sola. La única verdad se revela en la iglesia de Dios. Donde único hay verdad es en la iglesia de Dios. Por tanto, tú que andas aislado, yo estoy seguro que no tienes un buen conocimiento de la verdad. Porque si tú no te congregas en la iglesia, que es el baluarte de la verdad, es la en la cual se predica la verdad, donde cada uno recibimos la palabra de Dios que es eficaz y verdadera, y de esa manera no crecerás espiritualmente, te veo muy mal. O me cuestionaré si eres o no eres cristiano. Tu santificación, hermanos, es un proyecto comunitario. Hay que crecer en el Señor, pero solo no puedes. Es un proyecto comunitario. Hebreos nos dice, Hebreos 10, 24 y 25 nos dice lo siguiente: consideremos cómo estimularnos unos a otros. ¿Cómo vamos a estimularnos unos a otros si no nos congregamos? Imposible. Dice, considerémonos como estimularnos unos a otros al amor. Estimulémonos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermano, te estoy exhortando a que comiences a congregarte, para aquellos que escuchan que no se están congregando, para poder tener un estímulo los unos a los otros, para poder tener una relación de amor unos a los otros, es necesario congregarse. Y esta es la razón por la cual no debemos descuidar y reunirnos con la iglesia para el culto público y corporativo. Es doloroso, hermano. No sé de qué manera más expresarme, ver a veces cómo las personas no se vienen a congregar. Las personas no vienen a alimentarse porque estamos necesitados de alimentarnos. Aquel que dice que no necesita más está muy perdido, es el peor que está. Yo cada día necesito más escuchar la palabra de Dios. Yo cada día necesito más crecer en el Señor. Y eso va a suceder, hermano, en la iglesia, no fuera de ella. Muchos cristianos sienten que no es gran cosa si se pierden un domingo o dejan de asistir a una reunión. Sin embargo, las Escrituras enseñan: antes exhortense los unos a los otros. Cada día, decía el Señor. Mira, nos dice el miércoles y el domingo. Nosotros reunimos los miércoles y los domingos. Bueno, lamentablemente el miércoles venimos muy poquito. Y el domingo a veces, bueno, la mayoría viene el domingo, pero a veces también tenemos nuestras, vamos a llamarle, dificultades. Y demás, dejamos de venir a adorar al Señor. Y la palabra en Hebreos 3:13 nos dice: antes exhórtense los unos a los otros. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy, exhortándote cada día. Sin embargo, nuestra iglesia nada más te dice miércoles y domingo, no cada día. El apóstol Pablo está llamando cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. No sea que alguno sea endurecido por el engaño del pecado y vamos a tener que pagar consecuencias por eso. Yo creo que, hermano, el venir a la iglesia, el venir en comunión y estar los unos con los otros y en la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, hermano, eso es un símbolo de verdaderamente somos hijos de Dios. El hijo de Dios anhela congregarse. El hijo de Dios anhela escuchar palabras de Dios. El hijo de Dios necesita comunión con sus hermanos. Lo necesita. Segunda de Timoteo 3, 17 y 18. Voy a leer uno de mis preferidos versos. Dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, miren ahora, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. ¿Dónde que vemos la gloria del Señor? Como por un espejo. A través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la predicación de la palabra por el pastor. Ahí, ese es el momento, hermano, donde vamos a contemplar la gloria de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando los sacramentos son manifestados, cuando usted lee las Escrituras, vas a contemplar la gloria del Señor. Es que entonces somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No hay crecimiento espiritual sin congregarnos. No hay. No esperes crecer en fe, no esperes crecer en el Señor fuera de la iglesia. No lo alcanzarás. Al contrario, ten cuidado, no seas endurecido por el engaño del pecado. Ten cuidado. La iglesia deja de ser una simple asamblea de hombres y mujeres Y es la iglesia cuando estamos aquí juntos para glorificar al Señor. No para entretenernos, no como un rito religioso, no por conseguir algo que no, yo voy a la iglesia porque necesito ser sanado. No. Ese no es el evangelio. Si usted necesita ser sanado, hay hospitales. Ahora, el Señor tiene poder para sanar tu enfermedad. Pero cuando venimos a la iglesia, el propósito es adorar a Dios. Adorar a Dios. No venimos a la iglesia porque nosotros necesitamos que el Señor nos haga un milagro, etcétera, etcétera. Como muchos predican. Ven hoy que es el día de tu milagro. No. Ven hoy porque estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas un sustituto, que es Cristo Jesús. Esa es la palabra del evangelio y es la palabra que debemos predicar. Y exhortamos traer a las personas a la iglesia. ¿Por qué nosotros exhortamos traerlos a la iglesia? Porque, hermano, es la iglesia donde va a escuchar la verdad del evangelio. Es la iglesia donde se va a pronunciar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Efesios 3:21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia empieza en nosotros, en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia empieza en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Ahí empieza la iglesia. Y cuando nosotros como iglesia, en nuestra intimidad, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra relación personal, somos fortalecidos, la iglesia de Dios será una iglesia fortalecida. Pero esa iglesia es fortalecida a medida que crezcamos en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Y esa enseñanza, hermanos, esa instrucción solamente se recibe cuando nos congregamos los unos a los otros. En la reunión de los santos vamos creciendo espiritualmente, sin dejar de tener nuestra relación personal con el Señor. Nuestra relación personal lo que nos hace es prepararnos para venir todos unidos a contemplar la gloria de Dios. Por eso, para nosotros, el mayor privilegio que un hombre pueda alcanzar jamás es ser llamado un hijo de Dios, templo de Él, y formar parte de su iglesia. Mi hermano, no nos avergonzamos del evangelio, porque decía Pablo que es poder de Dios para salvación. Mi hermano, aunque muchos se puedan reír, el privilegio más grande que tiene un hombre es ser llamado hijo de Dios. No hay otro. Ser llamado hijo de Dios, formar parte de su iglesia, sentirnos orgullosos de decir: yo soy hijo de Dios y me congrego en la iglesia bautista de Tamayami. Es un privilegio, hermanos. Es un honor ser parte del cuerpo de Cristo. A veces no nos podemos pensar mucho lo que significa yo ser parte del cuerpo de Cristo. Y ser parte de ese cuerpo, no hay palabras, hermanos, en este mundo para expresar lo glorioso que eso representa. Pero esto también nos lleva a una gran responsabilidad. Y como leíamos en la primera carta a Timoteo, la iglesia, es decir, tú, yo, nosotros, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha miembro del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. Hermano, todas necesitan estar presentes. y funcionando. No es suficiente asistir a una iglesia. Debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio que ayude a otros y así expresar el amor de los unos a los otros como un distintivo de que hemos nacido de nuevo. Es algo que nos caracteriza. El amor de los unos a los otros. Usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Ningún creyente alcanzará jamás plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. Nadie podrá crecer fuera de la iglesia de Jesús. Hermano, cuando el Señor regrese, se lleva a su iglesia. La iglesia será levantada. Cuando el Señor regrese, la tierra nueva y el cielo nuevo es para su iglesia. No es para cualquier que haya dicho ahí que es creyente, no, es para su iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. ¿Cómo es posible que yo pueda decir, no, yo soy cristiano, yo acepto a Dios, pero a la novia no me interesa? Su novia no me interesa. Yo no tengo que estar en la iglesia porque yo fuera de la iglesia puedo leer la Biblia, puedo ir a YouTube y ver a los predicadores. Bueno, sabremos cuántos errores de doctrina. Por eso decía, ten cuidado, no caigas en el engaño de tu pecado. Ten cuidado. Pero sigo con el tema. No es posible que yo pueda acertar al novio y rechazar a la novia. Y es la novia la que será vestida de lino fino, resplandeciente. Y estaremos con él eternamente hasta la eternidad. ¿Quién es? La iglesia. Tanto fuera de la iglesia, hermano, nada tenemos que buscar. El mundo nada nos ofrece. El único baluarte, el único que establece la verdad en este mundo es en la iglesia. Dios les bendiga, hermano, y que disfrutemos con nuestra familia este primer día del 2023. Gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga.